Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barletes.
Con nuestro invitado de este programa, es un honor aquí tener a Francisco Javier Guigrino, comúnmente lo llamamos Franco.
Así es.
Franco para ciertos lugares y Javier para el rol de director, ¿no?
Sí, en realidad, gracias por invitarme a Radio La Casona, me encanta estar acá, siento muy cómodo. Pero en verdad, una vez un editor me dijo, mira, lo que tenemos que hacer es reunirte, porque esto de tener una doble personalidad es compleja. Entonces, reunamos tus bipolaridades en una sola denominación, Franco Guigrino.
Y para los que te están escuchando, duerme un
si entras
que
en crisis,
presente,
te podemos alojar
Franco
en alguno de los dispositivos de la casona.
Muchas gracias.
Franco, invitamos a los dos.
Sí, a los dos están aquí presentes en el estudio, esas dos personas. Pero bueno, para las personas que nos están escuchando, nosotros te conocemos desde hace mucho tiempo. Bueno, creo que estamos hermanados con la Casona de los Barletes por el trabajo que tienes. Pero bueno, me gustaría que te presentes para las personas que nos están escuchando.
Bueno, yo soy presidente de la Asociación Amanecer, Grupo Casa Taller, que tiene 18 años de trabajo, digamos, en función de incluir a niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados, fundamentalmente niñez en calle, jóvenes en conflicto con la ley penal, en espacios que los abriguen, pero desde otro lugar, espacios de abrigo con el arte, ¿no? Arroparse de arte significa también arroparse de sensibilidades, de capacidad expresiva y de poner la voz de ellos como bandera en términos de darle un trascender distinto a sus propias voces. Así que, sí, independientemente de este rol que tengo, hace muchos años que estoy en el trabajo social, a pesar de ser abogado, y bueno, fundamentalmente me encanta y encuentro en el arte como ese canal de comunicación con los públicos y con los chicos, de manera tal que así cumplo mis otras verdaderas funciones que tienen que ver con la enseñanza del teatro, con la dirección y con la dramaturgia. Así que, bueno, Uno como Tantos es la obra que estamos en este momento teniendo en cartel. Con el grupo Amanecer hasta la Resistencia.
Y este grupo Amanecer está conformado, a ver, cuéntanos, por jóvenes, ¿no?
Está conformado por un elenco de integración entre actores que formaron parte de la primera camada de Amanecer bajo los puentes, que fue la obra fundante del proyecto sobre la vida de Armando Tejada Gómez. Y después de esto, también chicos que vivieron en la calle, que personifican hoy otros personajes, pero también parte de su propio pasado, de manera tal que es como un flashback, digamos, hacia sus propias historias, pero ahora desde otro lugar un poco más complejo, que es el lugar de la autoridad en términos de seguridad, de fuerzas de seguridad. Porque nos ha pasado mucho que nosotros los buscamos sensibilizar a muchos de los chicos y chicas que están con nosotros, más de 300 chicos mensualmente que tienen contacto con Amanecer, que muchos de ellos nos dicen, muy lindo el teatro, muy lindo la danza, muy linda la plástica, lindo todo esto, pero yo voy a ser policía, o yo voy a ser gendarme, o yo voy a ser, me voy a meter en el Servicio Penitenciario Federal.
¿Tengo que le decís? Que estudie.
Y yo les digo que bueno, que los escucho, pero que en realidad hay otros espacios de formación, y ellos lo que encuentran allí como respuesta es, sí, pero es un trabajo seguro.
Claro, eso sí. Te iba a decir.
Y ante eso, ¿qué se hace, no?
Pues seguro, les pregunto yo, ¿estás seguro de que es seguro? Pero, y parte de esto está en la obra, porque me sentí muchas veces confrontado con esta realidad de que los mismos chicos me dicen, ¿no? El otro día una de ellas, Aldana, que ya es una joven, me dice, bueno, ahora que yo ya tengo un grado dentro del Servicio Penitenciario Federal, lo que voy a hacer es proponer que se haga teatro dentro de la unidad.
No, justamente por eso te decía yo, porque me parece que es lo que los chicos estos dicen, es como un síntoma, como un emergente de lo que está pasando socialmente, humanamente, económicamente en nuestro país.
Sin duda.
Es decir, hoy la valoración de un trabajo seguro, de un ingreso mensual, asentado, es muy buscado, digamos, ¿no? Y bueno, por el peso que han tomado también las políticas de seguridad en el país, se ve allí una de las fuentes. Pero a la vez también, nosotros creo que tenemos que verlo, y tu alumna, tu compañera, sí, lo está diciendo, que estas fuerzas también deben cambiar, digamos, ¿no?
Sin duda. Y tener una mirada de derechos humanos sobre sus propias prácticas.
Exactamente.
¿No? Pero bueno, obviamente cuesta. Aparte de eso está la misma obra, porque digamos yo sentía que tenía que decirlo de alguna forma, a pesar de que los chicos que actúan nada que ver con las fuerzas policiales, por el contrario,
están, la sufrieron más que nada,
absolutamente la sufrieron, sí. Tanto es así que en un tramo pequeño de la obra dice: yo quiero ser policía para que no les pase a los guachines lo mismo que me pasó a mí. Entonces, allí hay una serie de idas y vueltas con el propio texto, que donde juegan atemporalmente estos espacios de ser autoridad y de ser niño en calle, confrontando esos dos universos, ¿no? Y también cierta pertenencia en algún punto a la propia calle, como retorno a un lugar que, si bien no es el lugar de los chicos, para ellos es un poco hasta más sano que pertenecer a las fuerzas de seguridad.
Y muchas veces decimos que la salida del chico de una familia conflictiva, abusadora, en fin, con problemas que se manifiestan sobre el niño, no es un síntoma de su debilidad, sino de su fortaleza.
Absolutamente.
Digamos, ¿no? Como camino transitorio. Como camino transitorio, digamos, ¿no? Pero me parece que esto sigue siendo así, ¿no es cierto?
Sigue siendo así. Lo que nosotros intentamos con Uno como Tantos es fundamentalmente concientizar al público. No es una obra, si bien tiene mucha denuncia, es una obra muy fuerte, contundente, que interpela al público, fundamentalmente porque homenajeamos a todos los adolescentes muertos por el gatillo fácil.
Claro, entonces, es un tema que me parece que no muchos grupos de teatro deciden trabajar, ¿no? Porque no. Me parece que esto, tú dices, es un tema que es bastante complejos, que la gente lo siente, porque me parece que, sí, no sé, el abuso, claro, policial está presente, uh-huh, y ahora más que nunca está como muy muy presente, y que se ve sobre todo en los medios. Ya se han visto, no sé, también desde la llegada de este gobierno se han incrementado más los casos de violencia policial, de gatillo fácil. Entonces, que lo pueda reflejar, sí, esto en una obra de teatro, me parece que es una apuesta bastante.
Sí, es una fuerte apuesta fuerte, quizás que no es para todos los públicos, digamos, pero hoy, en cierta forma, también hay un fenómeno interesante, incluso dentro de lo que es la ficción televisiva, ¿no? Donde el Marginal 2, después del Marginal 1, después de tantas otras series televisivas que han tenido como un encuadre, digamos, de las marginalidades, poniendo en valor estas cuestiones y poniendo en discusión estas cuestiones ante una audiencia mucho más amplia que la que podemos llegar a tener nosotros en el espacio IF para 100 personas, digamos, ¿no? Entonces, verdaderamente hay una tendencia también por parte de los autores a empezarse a hacer cargo un poco de la problemática social, siempre y cuando no estigmaticemos eso mismo, ¿no? Allí está la clave, no estigmatizarlo.
También da una reflexión sobre el tema de los medios, ¿no? Cómo se busca tanto control, pero sin embargo, por cualquier fisura la realidad se cuela, digamos, ¿no? Y aparecen, como vos decís, en ficciones como El Marginal, El Gallo para Esculapio, la propia El Lobista, que está filmando ahora, la compleja realidad política, los temas de corrupción, los temas de que la gente no ha llegado a la cárcel por deseo, sino por una historia trágica que se va cargando desde los orígenes, ¿no?
Sin duda, porque la verdad que uno que está tan en contacto con muchas realidades de muchos chicos en los barrios, en bolsones de pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y a veces hasta las carencias más extremas llevan a que de alguna forma la sobrevivencia, si hoy más agudizado todavía, los empujen, digamos, a determinados pequeños hechos ilícitos que no son verdaderamente gravosos. Por eso mismo también la obra interpela en términos de si es una solución bajar o no la edad de punibilidad de los chicos como un remedio a la seguridad ciudadana, ¿no? Interpela eso también fuertemente y buscamos que, obviamente, tomamos una posición en este sentido, no es la solución, porque los guarismos en términos de delito de adolescentes y jóvenes son bajos y muy bajos también en términos de penas graves. Son delitos pequeños, si bien son delitos, obviamente. Nosotros no hacemos una apología del delito en la obra, ni mucho menos, obviamente.
Por supuesto. Claro.
Pero porque no estamos de acuerdo con ningún tipo de apología, digamos. Pero sí demostramos que ese chico que está en una situación de encierro llega a ese punto por una sucesivo concatenamiento de sucesos que lo van llevando a irse, fugarse prácticamente de su propia casa y sin elección terminar en calle. Y a partir de allí pasan determinados sucesos que lo llevan a terminar en el encierro, cuando no, en un hecho muy trágico como el que le pasó a muchos. Nosotros, fíjate que el personaje central se le llama Polilla, desde el punto de vista del apodo, por esta cosa que una polilla, con permiso del micrófono, se la mata así simplemente, con un golpe, ¿no? En su pequeño volar errático. Pero además de eso, es ficcionalmente le pusimos al personaje el nombre de Luciardo Ayuda. Esto es por Luciano Arruga. Porque Luciardo viene a ayudar a generar conciencia, ¿no? Las conciencias y las memorias de tantos muertos. El otro día justamente vino Silvia Irigaray, que es la madre, la titular de Madres del Dolor, que la hicimos pasar al frente y habló de la masacre de Floresta, de los chicos de Floresta, y fue muy tocante, muy fuerte. Nosotros hemos acompañado muchísimo esas marchas, y ahora se está organizando próximamente en agosto la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, de la que obviamente nosotros vamos a ser parte, y ellos también ya tienen funciones cerradas con nosotros, por lo cual, señores oyentes, quedan muy pocas funciones abiertas
sí,
al público.
Ahora vamos a puntualmente a eso de las funciones, pero antes vamos a hacer un corte, vamos a escuchar nuestro primer tema musical que lo seleccionó nuestro invitado Franco Giglino, así que vamos a escuchar este primer tema.
Yo adivino el parpadeo de ese niño que a lo lejos es tan dulce y cariñoso. Pero ahora que está cerca, más que dulce, está salado este imberbe malhechor.
La, 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 la.
Tiene como 9 años. No es ningún niño, es flor
menor.
Flor de menor resultó ser botija.
Por no decir un maldito bribón.
Yo que pensaba que era un angelito y ahora me doy cuenta terriblemente.
Menor.
Que los hacen imputables.
Guarden todo.
ya fueron y vinieron solos al rock and samba.
Hay que darle.
Si 20 años no es nada, 18 tampoco.
A los 16, para mí ya tan pronto.
Y ya que vamos a bajar la imputabilidad, ¿por qué no lo bajamos en serio? Si son un peligro los 16, te agarran la casa.
No sé, no sé. Si están bravos a los 12, cerramos los 11.
Claro, sé mucho mejor, pero te maneja el arco y la flecha con una precisión. Tiene una motricidad fina.
Cinco.
Te hace malabares con 8 pelotas. Y los collares con fideo que hacen problemas con 4.
Tres.
Te conocen como 4 palabras y mira si justo las 4 que conocen son. Esto es un asalto. Más.
Dos.
Más.
Uno.
Como sociedad creo que nos debemos.
Cuando eras un espermatozoide, armamos el expediente. Ya tenía pinta en ese entonces de ser un delincuente. Cuando entras al óvulo ya empieza, hay algo sospechoso. Una media usaste en la cabeza para cubrirte el rostro.
¡Esto es un asalto! ¡Todos los glóbulos blancos al suelo ya!
La trompa de falopio de tu madre marchaba viendo en popa. En 9 veces vos la convertiste en trompa de paloma. Ya me imagino cuando sea grande. Cuando el ecógrafo dijo, señora es una niña. Viste a la enfermera e intentaste hacerle una rapiña.
Si vos lo dejás, esto loco te fuman abajo de líquido amniótico.
Te anotaste ya desde la panza en el plan de emergencia. Te alimenta mientras en la plancha, mangando en la placenta. Ya me imagino cuando sea grande.
¡Basta! ¡Es un niño!
Un corte y te encajo una cesárea al lado adentro, muchachos.
Ya va a salir de ahí adentro, no viene a parar. Guarda la cartera, la joya, la abuela, ya está por llegar. La mata 911, llegó al 36. Suena la sirena, viene el patrullero, ya está por nacer.
Uno como tanto, que aquí mientras sonaba este tema de la esta murga uruguaya que se llama
La Mojigata.
La Mojigata, estábamos escuchando este tema porque lo escogió Franco, porque también este forma parte de la obra de teatro, ¿no?
Sí, cuando ingresa al público se encuentra con este con esta murga que, bueno, la verdad que nos pone en una situación de mirar al niño desde un lugar de delincuente, de potencial delincuente, en vez de verlo desde el lugar de alguien a quien acercarse y acompañar.
Es que hay una delgada niña muy casi invisible entre un niño con necesidades extremas y el paso a una situación de riesgo, que es lo mismo que trata la canción de Vicentico que tenemos nosotros como... como cortina, ¿no? Entonces está muy bueno visibilizar eso, ¿no? Y que se haga cargo quien se tiene que hacer cargo de que el mundo sea así, de que exista esa delgada línea que no permita al niño estar donde debe estar, en la escuela, en el juego, en la familia, ¿no es cierto?
Sí, así es.
Se da en toda en la sociedad entera, me parece que hoy con un tema tan sensible como la legalización del aborto, la misma gente que por ahí está en contra de esta ley. Es la misma gente que cuando el pibe crece se pone una visera y en medio morochito, si le dan un tiro por la espalda, claro, no pasa nada. Y cómo, sí, sí.
Portación cómo, de rostro, digamos.
Exactamente. Sí. Y cómo se interpela eso y cómo lo viven los pibes, ¿no? Porque supongo que en el armado de la obra han surgido opiniones diversas y la interpelación de todo el grupo que conforma la obra debe haber sido fuerte.
Sí, muy fuerte, tanto es así que otros chicos que formaban también parte del elenco, porque nosotros lo que hacemos es darle oportunidad a muchos. No hay un vedetismo acá en términos de que no siempre hacen las funciones los mismos, sino que también nos vamos rotando, pero muchos no pudieron bancar los personajes, ¿no? Entonces se tuvieron que bajar, pero bueno, los tenemos ahí de aplaudidores.
¿Y el elenco de ahora cómo está conformado? A ver, cuéntanos un poco.
Está Ismael Norberto Fernández, Fernando Fernández y Mario Fernández. O sea, tenemos allí dos hermanos y un sobrino. digamos, tuvieron una niñez compleja. Dos de ellos vivieron con nosotros en Amanecer, en la Casa Juvenil.
Y ya son actores con cierta
formación. Son actores, ¿cierto, no? Han actuado en distintos espectáculos, son operadores, son trabajan en cuotecas, son recreólogos, tienen su familia, sus hijos, están muy bien, tienen una cabeza impresionante y además mantienen su discurso de una manera muy muy sostenida en términos de hacerse cargo de lo que dicen y de a veces de confrontarme a mí también, ¿no? De manera tal que porque yo soy el viejo, digamos, ya. Entonces a veces me discuten y está muy bien que eso pase, que tengamos.
Te voy a decir una cosa que aprendí. Viejos son los que tienen complicidad con el pasado. Tengo un montón de frases de esa para ocultar la edad.
No, buenísima. Te la robo. Y después tenemos dos actores que se integran al proyecto y que son actores profesionales.
¿Cómo se llaman?
Se llama Marisol Becky, una de ellas, y Luis Valdeborde, que también son fundantes del proyecto, ¿no?
Ah, son fundantes del proyecto.
Claro, el proyecto genético, por así llamarlo, tiene que ver con Amanecer bajo los puentes y que tiene que ver con unir dos marginalidades. La marginalidad, digamos, socialmente vista como tal por la sociedad de los chicos en situación de calle o viviendo en calle, pues todos ellos vivían en las estaciones de tren, en baños públicos, vagones abandonados, cajas de cartón, digamos, hemos recorrido esos territorios plenamente y de allí salieron y promedio de 7-8 años de vida en calle, ¿no? O sea, estamos hablando de tránsitos muy elevados, ya casi cronificados en calle.
Sin embargo, gente con un doctorado en calle.
Sí, dieron vuelta a la taba, ¿no? Y actores que hasta que no te consagras arriba de un escenario, no tenés un aplauso, cualquier artista que no se realiza frente a los públicos, no trasciende su obra musical, sus pinturas, sus esculturas, en fin, te preguntan, ¿pero de qué vivís? ¿Qué haces? Además de, como diciendo, realmente no existís. Es como que esas dos marginalidades potenciaron una pertenencia. Chicos de la calle no, chicos del teatro sí, y actores implicados en eso que operaron desde un marco casi te diría hasta intergeneracional, porque tienen edades diversas, de manera tal que estaba el abuelo, el padre, la tía, el hermano mayor, estábamos todos, 36 personas en escena. Esta es una obra más acotada, porque bueno, tampoco era cuestión de complicarse tanto la vida, digamos. A mí siempre me gustaron las obras con muchos personajes, pero la verdad que hoy se hace complicado convocar no solo a los públicos, sino también se hace complicado convocar a los actores, ¿no?
Y sostener, claro, la estructura de una actuación tan compleja, ¿no?
Sí, se hace complicado.
Así y que, desde junio es que están aquí en este espacio, teatro.
En el IF estamos desde junio. Nosotros estrenamos en enero en nuestro espacio en La Plata, que es un centro cultural alternativo, en Berisso concretamente. Es un teatro que está enclavado en medio de asentamientos, donde la gente no se tiene que mover hasta el centro de La Plata para ir a ver teatro, sino que lo tiene.
¿Cómo le fue ahí?
Muy bien, sala llena, todas las funciones. Tiene 50 butacas, ¿no? Pero
sí, sí.
Pero bueno, el lugar tiene mucho encanto, es muy muy loco ese galpón en medio de la nada.
A la vez es como reflejar un poco lo que es el teatro en la Argentina, ¿no es cierto?
Sí.
Ahí en el medio de ese lugar, una sala de 50 a sala llena, claro. Realmente es emocionante.
Es emocionante, ¿no? Sí. Y después fuimos a Bernal, donde estuvimos en el Teatro Don Bosco, y bueno, después de acá nos vamos a Moreno y Merlo, y La Matanza, así que estamos ahí ya con las últimas funciones de uno como tantos en el IF, porque después se habían encerradas.
Hay que subrayar, el IF
sí.
No es cualquier teatro, es un teatro con una gran trayectoria en la que han circulado obras que tienen que ver con el mismo contenido, digamos, sí, de alguna manera, ¿no es cierto?
Ha sido un
clásicos
de la resistencia, ¿no? Además, primero del teatro independiente, y después de la, fundamentalmente de la resistencia.
Los y no es tenemos... casual tampoco los espacios no. donde ustedes se presentan.
No, 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 por también. Supuesto que no es una obra para todos los espacios, no, no es una obra para todos los espacios.
Y hablaste de teatro de la resistencia, ¿no? Y podemos hablar de varios actores consagrados, no sé, Brisky, Saba, uh-huh. Arvarelo.
Sí, sí.
¿Han participado de alguna de las construcciones que tienen ustedes en el espacio?
No, nunca.
No hay
la verdad que no, no. Nuestro padrino, digamos, artístico es Gieco, pero no tenemos, sí, pero no tenemos, digamos, un ida y vuelta con los actores. Como que yo sentí en un momento, porque pertenecí y fui acariciado por las veleidades de la intelectualidad y demás, pertenecí a grupos muy cotizados de autores y de directores. Siempre dentro del cuadro del teatro independiente, pero muy bien considerado, hasta que un día me cansé de tomar ginebra con muchos de ellos hasta las 2, 3 de la mañana en el Café La Paz y que, hablando de salvar al mundo, y empecé a dije, bueno, basta, me cansé de poner el culo en la silla, voy a empezar de vuelta con lo que me marcó en mi vida, que fue estar perteneciendo a un grupo parroquial que laburaba en Villas, de la mano de un cura tercermundista que fue mi escuela, mi cuna.
¿En qué zona?
En Chaco, en Goya, en Corrientes, digamos, allí, acá también. Y bueno, él terminó mal, como era predecible que terminara.
El cura, decís vos, sí, el cura tercermundista.
Se desbandó un grupo de 40 y pico de adolescentes que nos íbamos a leer la Biblia, íbamos a laburar como obreros, a cavar zanjas, a armar el piso para una construcción, hasta construir hasta un aula auxiliar y demás, y bañándonos con el tanque de bomberos que nos ponían ahí en medio del campo. Entonces ese tipo de cosas a mí me marcaron muchísimo, muchísimo. Y después hubo un periodo de amnesia en mi vida donde me dediqué a asegurar el porvenir de mi familia desde el marco profesional y demás, hasta que dije, bueno, y me entregué a las veleidades del arte y de ciertos ámbitos intelectuales. Y un amigo mío, un psicólogo, una especie de gurú que tengo como amigo, me dijo, no te perdonaron, Franco, el ambiente no te perdonó. Esa es una respuesta.
No, es fuerte. Es fuerte aquí, Julieta.
Vamos a ir a
un tema. Vamos a nuestro segundo tema musical. ¿Qué vamos a escuchar, Leo?
Vamos a escuchar un tema de Juan Carlos Baglietto que se llama Actuar para Vivir.
Y también recordamos que estamos saliendo por Facebook en vivo, así que pueden vernos directamente en la página de Arinfo o también en nuestra página de Facebook, que estamos ahí también compartiendo este video, que de verdad que nosotros estamos incorporándolo porque, bueno, es algo novedoso que la radio nos está brindando, que también, aparte de escucharnos, también nos pueden ver, así que pueden ver a Franco. Puntualmente, Franco, para las personas que nos están escuchando y, bueno, quieren ir a ver la obra, ¿cómo tienen que hacer?
Los domingos, todos los domingos a las 17 horas, nosotros convocamos, en verdad el espectáculo comienza a 17:30, pero ya a 17:15 suben a la sala 2 del espacio IF, ahí en Boulogne-sur-Mer 549, casi Corrientes, exactamente. Y bueno, allí ven un espectáculo que tiene una duración de 1 hora 15, uno como tantos. Y después, a la salida, nosotros siempre estamos con el público para escucharlo, cualquier cosa que nos quieran decir y compartir. De manera tal que, bueno, los esperamos. Los medios para adquirir las entradas son a través de Alternativa Teatral, por Facebook, en la promoción 2x1. Y por supuesto que además quiero dejar aquí hoy para obsequiar Radio La Casona 4 entradas de gentileza, como se llaman en el ámbito teatral, para sus oyentes. Así que independientemente de que la mesa está más que invitada a venir. Así que
¿cómo recogen los interesados las entradas?
Exacto, lo que vamos a hacer es, para las personas que nos están escuchando en este momento, bueno, pueden llevarse rápido. La primera persona que nos llame al teléfono 52 19 10 42, interno 204. Bueno, los va a atenderlos Eleonora y van a pedir que quieren llevarse esas dos entradas. Y también, bueno, vamos a hacer una publicación en nuestro Facebook y ahí, bueno, vamos a esperar hasta el día viernes para dar oportunidad a que varias personas participen y se puedan llevar estas dos entradas para la función de este domingo 8.
Así es, de este domingo 8.
Así que, bueno, ya saben. Radio Casona con el grupo de Teatro Amanecer, exacto, los llevamos al teatro. ¿Qué más pueden pedir las personas que nos están escuchando?
Bueno, la vida no te da vacaciones, Franco, así que contanos cuáles son los proyectos inmediatos.
Los proyectos inmediatos es el próximo estreno de una obra que se llama Sortilegios, también de mi autoría, que trata sobre la época del proceso y qué le pasa a un escritor en ese tránsito, ¿no? En el tránsito de poder decir lo que quiere decir y sentirse coercionado, coartado, con llamados telefónicos extraños, con algunas
con la simple lectura de los diarios, ¿no?
Amenazas y con algunos hechos muy puntuales que están como referencia en la obra de la época. Y es un homenaje en concreto a Rodolfo Walsh y los 30.000 desaparecidos. Es una obra que parece que va hacia un lado pero termina siendo para otro. Es interesante, la verdad, que somos cuatro actores. También es una obra chica, ya la vamos a hacer en el Teatro El Globo a partir del 15 de agosto. Domingo 15 de agosto comenzamos ya con la temporada ahí, de Sortilegios, mientras que Uno como Tantos empieza a hacer sus giras, que en general son los días viernes o sábados, así que nos vamos complementando los elencos y rotando y abriendo espacios, además, porque en definitiva es una línea de teatro político que en los lugares en donde se nos abren puertas nosotros estamos. Y siempre le ofrecemos a las organizaciones de la sociedad civil, como a instituciones de bien público, funciones al 50% de lo recaudado por el elenco. Es decir, deducido el 30% del teatro, el 100% nuestro lo compartimos con organizaciones de la sociedad civil que movilicen, obviamente, sus públicos, más allá del público que podamos llegar a movilizar nosotros, y nos asociamos en términos de cooperar con esas organizaciones que puedan llegar a necesitar un ingreso, digamos, ¿no? Entonces, así que eso está abierto para todas las organizaciones sociales que puedan estar escuchando La Casona.
Y además, bueno, es para felicitarte, Franco, porque no es solo el contenido político que tiene la obra, la posibilidad de dar una fuente más de recaudación, sino acercar a públicos nuevos, a personas nuevas, a la magia del teatro. Exacto. Que una vez que se contacta es como que te muerde, digamos, ¿no? Te deja prendido para darle continuidad a la experiencia de seguir con el teatro.
Absolutamente, yo creo que es muy importante el desarrollo de espectadores nuevos, sobre todo, digamos, y además, como siempre digo, ¿no? Si todos los estudiantes de teatro, porque la verdad que Buenos Aires es una capital poderosa, teatralmente hablando, comparable con cualquier gran capital del mundo, pero también hay muchos espacios donde se forman actores, y si todos los chicos y chicas que fueran que están estudiando teatro, que deben ser más de 9.000 y pico, por lo menos acá en la capital federal, consecuentes con la actividad, fueran al teatro, el teatro estaría salvado. También hay que motivarlos a que esos alumnos que están en formación vayan a ver teatro, del bueno y del malo, todos los teatros, porque
siempre el teatro te deja
es un aprendizaje, malo, ¿eh? Sí, es un aprendizaje que
a mí me emociona ver al actor sobre la tabla, viste, sobre el escenario, esa capacidad, digamos, de meterse adentro de un personaje y movilizarse con eso, me resulta una cosa emocionante, digamos. Sí, ¿no?
El hecho vivo es irreemplazable, ¿no? También nos sacuden las películas, pero en definitiva los hechos vivos son ahí.
Claro, el teatro me parece que se mueven otro tipo de emociones también.
Sí, las reacciones que tiene el público en uno como tanto son muy categóricas en ese sentido, en términos de llantos que se escuchan en la platea. No lo quiero decir así porque por ahí no va a querer venir ningún espectador, pero bueno,
gente sensible,
claro, se conmueve, ¿no? Así que sí, porque bueno, una de las actrices es uno de los personajes de una hermana que está buscando a un hermano que en realidad es Luciano, es Vanessa Arruga, la hermana de Luciano, que ha hecho una gran causa de este tema. Y ella concretamente no habla ni siquiera de violencia institucional, ella habla de represión estatal, que es otra categoría,
más alta.
Mucho más alta.
Tanto desaparecido que tuvo esta democracia, ¿no?
Sin duda.
Y está buenísimo que se haga hincapié en esto, ¿no? Porque también, si no, termina siendo la cultura una cuestión de clase, ¿no? Y a la cual todos tendríamos que tener acceso, el arte.
Así es.
Básicamente, cualquier tipo de arte es una expresión política a la cual todos tenemos derecho, como la educación, a la salud y a un montón de cosas más. Pero a veces, muchas veces, está todo tan vulnerado que el arte o lo recreativo queda en un segundo plano, y está bueno que se lo lleve a otra instancia, porque no es menor.
No, por supuesto.
Parte de la formación.
Sin duda.
Y apropiarse también de eso, ¿no? Como mencionabas, de todo. Creo que hay un artista que se llama Graciela Sacco, que ya mencionaba que siempre que todo arte es político. Aquí, cuando tú mencionas también que hay un teatro político, me parece que también todos los tipos de teatro también tienen una carga política.
Sin duda.
Hay unos que lo trabajan conscientemente, otros no, pero me parece que hay un mensaje que tiene que decir.
Está muy explícito, digamos,
sí,
¿no?
Sí.
Con una toma de posiciones muy definida y vale, ¿no es cierto?
Sí. Acá no hay mucha sutileza en uno como tantos. En todo caso, considero que en uno como tantos la sutileza era una forma de disfrazar las verdades. Entonces lo que hice fue endurecer parte del texto y darle cierta micropoética en la puesta. Pero después el texto es duro.
Bueno, entonces recordamos que pueden ir este domingo al Teatro IF, ubicado en
Boulogne-sur-Mer 549, a pasos de Avenida Corrientes.
Y también, bueno, vamos a estar haciendo ese sorteo.
Purredón, ¿no?
Sí, ahí no vas, a una cuadra.
Bueno, así que bueno, recuerden este domingo y vamos a ver si nosotros también nos ponemos de acuerdo y vamos al teatro, ¿no?
Sí,
a ver esta hora.
Franco, nos queda agradecerte, estamos honrados de que hayas venido.
No, por favor.
A pesar de la familiaridad que tenemos, digamos, porque la vida ha llevado a que compartamos espacios y tiempos juntos, y seguiremos así. Pero estar en la radio para nosotros es un gusto tenerte.
Bueno, muchas gracias, y para mí también estar acá, porque conozco el trabajo desde hace muchos años de la Casona y siento un gran respeto por la organización, y bueno, también por este espacio que se han dado de comunicación con los públicos, que me parece vital y que hace también a un nuevo trascender de la Casona como institución.
Bueno, gracias.
No, a ustedes.
En Radio Casona tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219 1042.